Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, el conflicto árabe-israelí y la manipulación mediática y como siempre de la mano de Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Un saludo a todos los de Radio Sefarad y como siempre un gusto estar con ustedes por acá.
Bueno, hemos hablado de algunos conceptos que han sonado y suenan mucho en el conflicto árabe-israelí y en los medios, sobre el apartheid, sobre el genocidio, sobre el muro de la vergüenza o de separación. Y hoy vamos a hablar de un concepto que tiene que ver con el derecho internacional, pero que también está muy presente y es muy equívoca la imagen que se da en los medios sobre las fronteras de Israel. ¿Qué es lo que nos puedes contar?
Sí, de acá lo que podemos desprender es, de lo que ya hemos venido mencionando semanas atrás, es el famoso tema de las fronteras anteriores a 1967, que en realidad, como ya hemos dicho hasta el cansancio, no se tratan de fronteras, sino de unas líneas de armisticio que posteriormente se han convertido en parte del plan para poder establecer las fronteras finales de lo que sería un eventual Estado palestino. En esto lo que vamos a hablar es acerca del derecho internacional, acerca de la existencia de Israel y el establecimiento de las fronteras o de los límites territoriales que ha impuesto el sistema internacional por medio de resoluciones, ya sea resoluciones del Consejo de Seguridad o resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El caso, obviamente, de las líneas del armisticio versus el concepto propiamente de una frontera. Tenemos que comenzar diciendo que la delimitación fronteriza hace referencia en realidad a una operación intelectual, no es algo que sea físico o algo que sea preexistente, sino que es algo imaginario en cierto modo y que se establece a partir de la delimitación que las propias autoridades empiecen a realizar. Se dice que se realizan normalmente a través de cauces diplomáticos, o sea, de acuerdos diplomáticos, por la que es elegido el emplazamiento de la frontera y precisada la extensión espacial del poder estatal, es decir, que se establecen cuáles son los límites del Estado y hasta dónde llegan las denominadas fronteras, que en realidad son líneas invisibles, que posteriormente un Estado establezca algún elemento ahí para demarcar la frontera, pues es diferente, pero en realidad las fronteras son cuestiones invisibles. Por ejemplo, cuando hablamos de esto físico, podemos hablar de un muro, podemos hablar de un checkpoint, podemos hablar de la creación de un canal artificial, etcétera. Va a depender mucho de lo que el Estado quiera establecer en ese momento. A esta operación se contiene en un instrumento jurídico, es decir, hay normas, hay resoluciones, hay acuerdos que se firman entre las partes para establecer cuáles van a ser los límites entre un Estado y otro. Normalmente, para poder establecerlo, hay un acuerdo que por esta razón es llamado Tratado de Límites de Fronteras. Estos tratados gozan de una estabilidad y de permanencia que pueden ser parciales o totales, por lo general son totales, y que solo pueden verse afectadas por un acuerdo ulterior, es decir, por una situación posterior que vaya a acarrear un cambio en las fronteras que se hayan delimitado, es decir, hechos que conlleven al mismo a que se modifiquen, por ejemplo, negociaciones, guerras, desastres naturales, etcétera. Esto puede hacer una modificación en cuanto a las fronteras. Esto en términos generales de lo que tiene que ver con el tema fronterizo. Pero si ya hablamos directamente de las fronteras de Israel, el primer acuerdo per se, el primer acuerdo que se da, que designa la delimitación del territorio de Israel versus el sobrante territorio para un Estado árabe, que en ese momento, insistimos y hay que hacer énfasis, lo que se estaba planteando era la creación de un nuevo Estado árabe, como ya se habían creado otros en ese momento, posterior a todas las revueltas árabes y que empezaron a dar independencias en la región. Entonces, el primer acuerdo que delimita un poco cuáles iban a ser las extensiones y los límites del Estado judío y del Estado árabe es la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947. Dar énfasis nuevamente también de que esto lo que establece es la creación o el establecimiento de fronteras para un Estado judío, de ahí la importancia de que sea reconocido Israel como Estado judío, y la creación de un Estado árabe con el nombre que el Estado árabe quiera darle, ya sea Palestina, Ramala, no sé, Arafat City, o como ellos quisieran denominarlo. Eso no lo establecía directamente la resolución. De hecho, la resolución ni siquiera crea a Israel, como muchos de los mitos establecen, porque la resolución lo que dice es que hay que crear las condiciones adecuadas para que se pueda generar un Estado judío. El Estado judío se pudo haber llamado Israel, se pudo haber llamado Judea, el Estado de los Hebreos, como guste. Igual, aquí hay que tirar abajo el mito de que fueron las Naciones Unidas las que crearon a Israel, porque en realidad no ni la Asamblea General ni el Consejo de Seguridad crean estados, sino que son las condiciones y lo que ellos proponen posteriormente para establecer las condiciones de tener que generar estados cuando ya las relaciones entre algunas poblaciones son insostenibles.
De hecho, Brian, esto es lo que se conoce como la partición. En el año 47, en noviembre del 47, este proceso se llamó la partición. Y entonces, ahí, como tú dices, se creaba se proponía la creación de un Estado judío, con este nombre, judío, y otro Estado árabe, no palestino, árabe, con estos nombres, ¿no?
Exactamente. Y hay que recordar también de que el mandato británico sobre Palestina también incluía el territorio que en la actualidad conocemos como Jordania, que se estableció también como Transjordania. Si también nos acordamos de, según las propuestas que habían a mediados del siglo pasado, el Estado o el territorio que se iba a otorgar para un hogar nacional judío era muchísimo más extenso que lo que finalmente se dio en el plan de partición. En la resolución 181, que es una de las que tenemos que darles bastante énfasis, así como la 242, que son de las dos resoluciones más detalladas acerca de del ir trasladando poco a poco el conflicto hasta las condiciones actuales, en la resolución 181 hay una comisión especial de las Naciones Unidas que también nace de un estudio previo que se llamó la Comisión Peel. Después de esa Comisión Peel se determina de que ambas poblaciones que viven en esa extensión de tierra no pueden convivir combinadas porque tienen muchos enfrentamientos entre sí. Entonces, la Comisión Peel habla con el Consejo de Seguridad, bueno, con las Naciones Unidas, y estos hacen un mandato, un grupo también de las Naciones Unidas que estudian el caso y determinan que lo que la Comisión Peel dice es verdad. Entonces, que lo único que queda ahí es generar un plan de partición que le otorgue en porcentajes similares, dependiendo de las poblaciones que estén establecidas en las zonas, la creación de dos estados. Entonces, ahí es donde nace la idea de crear el Estado judío y el Estado árabe, y se toma Jerusalén como una ciudad con un estatus especial, un estatus internacional. La idea sería entonces que en el Estado judío, que iba a ser un 55% del territorio de la restante Palestina y que incluye menos porcentaje de lo que se iba a dar para el hogar nacional judío, iban a vivir 498 mil judíos, según el estudio que hacen las Naciones Unidas, y 407 mil árabes. Y en un Estado árabe posterior iban a vivir como 725 mil árabes y 10 mil judíos. Entonces, igual estamos viendo de que en el Estado árabe iba a haber menos cantidad de judíos de los que ellos iban a tener que absorber. Y en el caso de Jerusalén iba a quedar parecido en una cercanía de los 100 mil personas por cada población que estaban establecidos en este momento. Al final de cuentas, la resolución es rechazada por los pueblos árabes y aceptada por los judíos, quienes, como ya sabemos y como dicta la historia, en mayo de 1948 dictaminan independizarse. Y es ahí también donde se da el primer conflicto. Entonces, después de este primer conflicto, de la primera guerra árabe-israelí, que todavía no se llama tampoco palestino-israelí, se comienzan a trazar líneas de un armisticio que van a designar territorios en defensas y en zonas de no agresión, y que se van dando de manera paulatina. Es decir, cuando se establecen las líneas del armisticio, tampoco se estaban designando fronteras internacionales, sino que lo que se estaba haciendo era corriendo a las partes hasta una zona en la cual no se pudieran agredir más. Entonces, por ejemplo, con Egipto se firma el armisticio el 24 de febrero del año 1949. Esta línea dibujaba a lo largo de la frontera internacional que se había establecido desde el año 1906 para que la mayor parte del territorio estuviera ya demarcado, excepto cerca del mar Mediterráneo, donde Egipto iba a permanecer con el control de una franja de tierra a lo largo de toda la costa, que desde ese entonces la franja se iba a denominar como Franja de Gaza, que es un territorio que estuvo bajo administración egipcia y que obviamente posterior a acuerdos con Israel, este territorio quedó huérfano, no tenía ningún gobierno que lo estuviera, que le diera el carácter nacional, sino que empezaron a crear un problema por ese lado.
Pero vamos a recalcarlo, lo que se conoce como la Franja de Gaza hasta ese año del 47-48 nunca había pertenecido a Egipto.
No había pertenecido a Egipto, o sea, era una franja que se les otorgó para que ellos le dieran la supervisión necesaria y que quedara bajo, digamos, administración egipcia, para que también cualquier población que se asentara en esa zona quedara absorbida por el gobierno egipcio. De hecho, cuando uno hace un análisis de cuáles son los orígenes de las poblaciones que viven en la Franja de Gaza y en la zona de Judea y Samaria o Cisjordania, nos damos cuenta de que son, ¿cómo podríamos decir?, culturalmente un tanto diferentes, ya que los gazatíes tienen más cercanía a los egipcios y de hecho las propias autoridades de Hamas dicen en muchos casos y ante la televisión de que ellos tienen mucha familia en Egipto, de que la familia tal se movilizó desde Egipto a establecerse en la Franja de Gaza, y entonces en muchos casos ellos dicen que ellos también son egipcios. Bueno, el mismo caso de Yasser Arafat, ¿verdad?, que nació en el Cairo. Y cuando hablamos de las poblaciones que se ubican en Cisjordania, tienen un equivalente con las poblaciones que provienen de Jordania y las familias también que provienen de Jordania. Muchas se terminaron estableciendo en la zona de Cisjordania y tienen muchas similitudes, digamos, como familiares. Obviamente los detractores dirán que los árabes pues todos son lo mismo, pero hay que hacer una diferencia en que compartan el mismo estatus de árabes a decir que comparten como la misma herencia familiar. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que los de Gaza, por lo general, no vamos a decir que en todos los casos, por lo general comparten herencia familiar con los de Egipto, y los de Cisjordania en su mayoría con, obviamente, con el país que está más cercano, que en este caso sería Jordania.
Entonces, por resumir un poco esto que has dicho ahora, los palestinos se parecen menos entre sí que con sus vecinos.
Es correcto, se parecen menos entre sí que con sus vecinos, y de hecho creo que en algún momento se había planteado o alguien había especulado, por lo menos en el caso de la Franja de Gaza, de que Egipto les brindara una parte del desierto del Sinaí y que los absorbiera, que después pues obviamente fue desmentido o no les funciona, pero ellos tienen muchas similitudes con los egipcios, y lo mismo pasa, digamos, con Cisjordania, y en muchos foros a veces se debate y se llega al extremo de decirle a la gente de Cisjordania que se vayan para Jordania, que es de donde realmente pertenecen, a veces cuando hay algunos tipos de enfrentamientos que ya se pasan de tono, pero si hablamos de herencia familiar, si tienen más similitud con estos dos pueblos que entre sí directamente. Obviamente hay familias que vivieron en Cisjordania que están ubicadas ahora en la Franja de Gaza y viceversa. Entonces, tal vez ahí es donde se ha homogeneizado un poco más el carácter familiar, pero en realidad, por las ubicaciones geográficas, tienen más similitud con los países vecinos que entre sí propiamente. Ahora bien, en el caso del Líbano, que fue otro de los países con los que se estableció una línea de armisticio, esta fue firmada hasta el 23 de marzo del año 1949. Y fue trazada hasta las líneas de la frontera que ya había existido previamente. A diferencia de los otros acuerdos, no había una cláusula que negase que esta línea fuera una frontera internacional. O sea, ya esta línea se establecía como frontera internacional y fue considerada acorde al estatus anterior. O sea, antes de la guerra se consideraba esta ya como la frontera internacional de facto. En el caso de Jordania, que es otro caso interesante, porque recordamos que tanto Jordania como Israel, después de la guerra de 1948, se apropian del territorio que iba a quedar con carácter internacional, que era Jerusalén. Entonces, con Jordania se firma el armisticio el 3 de abril de 1949, y lo que incluían las líneas de este armisticio era que se mantenían las fuerzas jordanas en la mayoría de las posiciones obtenidas en Cisjordania, lo que actualmente conocemos como Cisjordania, particularmente en Jerusalén del Este, que incluía la Ciudad Vieja. Esto fue la parte que ellos quedaron administrando durante 19 años. Jordania retira sus fuerzas de las posiciones de las regiones del Sarón. A cambio, Israel acuerda permitir que las fuerzas jordanas asuman el control de las posiciones previamente controladas por las fuerzas iraquíes en Cisjordania. Curiosamente, los iraquíes estuvieron involucrados en la guerra. Los iraquíes no tienen ninguna frontera con Israel, pero tenían territorios ahí en los cuales habían fuerzas militares iraquíes. Con Irak nunca se llegó a un acuerdo. Simplemente Irak llegó a un acuerdo con Jordania, se retiraron del lugar y las fuerzas que ocupaban los jordanos fueron ocupadas, los iraquíes fueron ocupadas directamente por militares jordanos. Hay un intercambio de territorio. Según el artículo 6 del armisticio, Israel recibe un territorio en el área conocida como Wadi Ara y el área llamada el Triángulo, a cambio del territorio al sudeste de las colinas del Hebrón. Y un comité especial debía ser formado para tomar las medidas para el movimiento seguro del tráfico entre Jerusalén, el monte Scopus y el campus de la Universidad Hebrea a lo largo de la carretera Latrun-Jerusalén, con acceso libre a los lugares santos y otros asuntos. Entonces, el armisticio lo que consideraba era estas condiciones. Estamos hablando de previo a 1967, de la línea de 1949, que hasta ese momento no se establecen tampoco como que si fueran fronteras. Y finalmente con Siria, el acuerdo con los sirios se firma hasta el día 20 de julio. Siria retira sus fuerzas de la mayor parte de los territorios que controló al oeste de la frontera internacional, que se convirtió en una zona desmilitarizada y se divide en tres secciones. Hasta este momento, los acuerdos que se han realizado tienen que ver poco o nada con el establecimiento de fronteras para un Estado palestino. Esto creo que nos queda bastante claro. Lo que se estaba desarrollando era simplemente el marco de un cese de hostilidades entre las partes, que se reactiva nuevamente en el año 1967. Notamos que no se menciona en ningún momento a Palestina como Estado, aunque sí aparece mencionado el territorio como tal, porque todavía estamos en 1948, entonces todavía el territorio en el marco de las Naciones Unidas y de la política internacional todavía se le denomina Palestina. Aparece en resoluciones del año 1948, donde el conflicto entre árabes y judíos se desarrolla sobre el territorio de la hasta mayo denominada Palestina Británica. Entonces, es interesante que no se establece Palestina como que si se estuviera hablando de un país, sino que se establece Palestina o se nombra Palestina dentro de los acuerdos como si estuviésemos hablando solamente de ese territorio. Entonces, ese es un aspecto interesante que quisiera dejar desarrollado hasta este momento, Jorge.
Sí, sí, sí. No, está claro que lo que tiene que quedar claro es que Palestina nunca fue un Estado. El nombre de Palestina fue la del mandato británico y luego, si se utilizó en acuerdos internacionales, fue porque no existía de momento una manera de denominar un ente, un Estado que todavía no existía.
Correcto, y además hay que recordar que Israel entra a ser reconocido como Estado en el marco de las Naciones Unidas hasta el año 1949. Entonces, todavía en el año 1948, a pesar de la independencia de Israel en mayo del 48, todavía el territorio era denominado Palestina porque inmediato a la independencia de Israel se viene el conflicto armado. Entonces, es obvio de que hasta que se pudiera llegar a un acuerdo final sobre el territorio, se iba a seguir llamando Palestina. Entonces, no es que las Naciones Unidas y la comunidad internacional denominaran ese territorio así porque se trataba del Estado palestino, sino que se llamaba así porque hasta ese momento no se había llegado a un acuerdo definitivo. Y ahí prácticamente, una vez que Israel da su estatus de independiente, se origina la guerra. Entonces, en las resoluciones posteriores se sigue llamando Palestina y vemos que en el año 49, cuando Israel entra en las Naciones Unidas, ya cambia el estatus y el territorio que Israel está administrando hasta ese momento ya es denominado como Estado de Israel. Pero eso lo podemos abarcar si quieres en la próxima sesión, Jorge.
Sí, porque yo lo que veo es que el tema requiere una segunda parte extensa porque tenemos que hablar exactamente de qué va a pasar a partir del año 67. Lo que sí queda claro, Brian, de tu exposición, es que lo que había hasta el año 67, durante todos esos años, no eran unas fronteras definitivas, reconocidas, sino una línea de armisticio, una línea de cese de fuego, en realidad. Incluso con anomalías territoriales, como la que mencionaste del Monte Scopus y la Universidad Hebrea, que era una isla dentro del territorio conquistado por Jordania, y una carretera que tenían que ir con convoys blindados para poder renovar cada 2 o 3 semanas a la gente, que los soldados que estaban cuidando ese enclave. Era un enclave aislado, no había, evidentemente, eso no era una frontera, era simplemente congelar en el tiempo una situación de cese de fuego que llega un día determinado, como podría haber sido distinta 2 días después o 3 semanas antes.
Sí, y que finalmente podríamos ir mencionando en las próximas ediciones que una vez creada la Organización para la Liberación de Palestina y que va teniendo su transformación, porque al principio esta organización también se crea para destruir a Israel, no para crear un Estado palestino, vamos viendo cómo territorios que ya posteriormente se van determinando como los que se van a convertir en un Estado palestino quedan en un nivel de orfandad. Entonces, al quedar en una orfandad política, finalmente se origina el conflicto que en la actualidad conocemos. Entonces, vamos a ver cómo ese proceso se va realizando al punto que llegamos al estado en el que actualmente nos encontramos, de un conflicto constante que se calma y que se reactiva con el paso del tiempo, Jorge.
Sí, perfecto. Y vamos a simplemente señalar esto, recordar, ya que lo mencionaste, que la Organización para la Liberación de Palestina se creó en el año 64, o sea que no tenía nada que ver con la llamada ocupación del año 67. Mucho antes ya se organizaban células que atentaban, que hacían ataques terroristas en Israel, por ejemplo, en la zona cercana a la Franja de Gaza, que estaba controlada por el ejército egipcio y desde donde se lanzaban a los llamados mujahidines para luchar o para atentar contra las poblaciones civiles del sur de Israel. Todo eso lo abordaremos en futuras comunicaciones. De momento nos quedamos con esta etapa desde, digamos, desde la declaración, primero la partición, la declaración del Estado de Israel y la guerra subsiguiente, hasta el cese de fuego y la línea de armisticio, que pone unas líneas provisionales a la espera de que haya un reconocimiento por parte de los países vecinos de el propio derecho de existencia del Estado de Israel, cosa que ha tardado en el caso de Egipto unos 40 años más, en el caso de Jordania unos 50 años más, y en el caso de Siria y Líbano y otros países de la zona, pues hasta el día de hoy que no ha sido reconocido.
Sí, y además ahí tenemos que mencionar en la próxima edición la guerra de Suez en el año 56, o sea, todavía muchísimo previo, antes a la creación de la propia Organización para la Liberación de Palestina,
Jorge. Por supuesto, vamos a hablar de ello porque para eso estamos aquí, para poner el foco en las cuestiones importantes y que muchas veces se sacan de contexto gracias a la manipulación que los medios consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente realizan en contra de la realidad y la verdad. Muchas gracias, Brian Acuña, por habernos acompañado y, como siempre, te invitamos a ti y a los oyentes a volver con nosotros dentro de 2 semanas.
Muchísimas gracias, Jorge.